Buenos días, diputados, diputadas. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, indicar que el presidente de la Comisión no ha podido asistir, problema de vuelo, y por tanto voy a ser yo el que voy a dirigir. Sí me gustaría saber si hay alguna suplencia con respecto a los diputados y diputadas que forman parte de los grupos políticos. Vale. ¿Alguna más? ¿No? Venga, empezamos. Bueno, de acuerdo al orden del día, en primer lugar, hay una comparecencia del señor consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos sobre la subida del IGIC a petición del Grupo Popular. Tiene primero la palabra el representante del Grupo Popular por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y buenos días a todos los señores diputados. Señor Rodríguez, como usted bien sabe, en el año 2018 y 2019, gracias a las exigencias del Partido Popular, a cambio de su apoyo a los presupuestos de la comunidad autónoma, nosotros, el Partido Popular, conseguimos que se bajaran los impuestos en Canarias, que se bajaran los impuestos a las familias, a las clases medias trabajadoras y a los autónomos y las pymes. Rebajas como la rebaja fiscal en el tramo autonómico de la renta para los dos tramos inferiores, para clases más desfavorecidas, rebajas fiscales como introducir la deducción en la renta de los libros de texto, los uniformes, el material escolar o las clases de refuerzo, que permiten a miles o a cientos de familias deducirse 100 euros de todos esos gastos que estos días, por ejemplo, están pagando, rebajas como la deducción en la renta de los gastos médicos para que los padres y las madres puedan descontarse parte del gasto en las gafas del dentista o del aparato de los dientes de sus hijos o esos gastos médicos de los abuelos, rebaja como la ampliación de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones al grupo tercero, es decir, a los tíos y a los sobrinos, rebaja como bajar el IGI del 7 al 6,5% para que todos los canarios se benefician en el consumo y para hacer así un sistema fiscal canario más progresivo, porque el IGI, como usted bien sabe, es un impuesto indirecto que pagan igual las clases o las rentas bajas como las rentas altas, rebajas como la implantación del IGI social, es decir, que cientos de familias que tienen alguna persona con discapacidad a su cargo no paguen IGI por los servicios de atención sociosanitaria o, por ejemplo, la eliminación del IGI en la factura de la luz a la parte de la entrega de energía. Rebajas fiscales, como pasar del 3 al 0% en el IGI para los productos básicos de consumo familiar, como las pastas, los aceites o el pan especial, o rebajas fiscales como la creación del régimen especial de IGI de pequeño empresario o profesional, para que miles de pequeños autónomos miluristas, muchos de ellos miluristas, no paguen IGI, y para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes emprendedores no paguen IGI al menos en el primer año y sea más fácil emprender en Canarias. En definitiva, señor Rodríguez, una serie de rebajas fiscales que se aprobaron gracias al Partido Popular, que han beneficiado a la sociedad canaria porque dejan más dinero en los bolsillos de los canarios, y eso sí, sin poner en peligro nuestro estado de bienestar y los servicios públicos, porque incluso con esas rebajas, y lo vamos a poder debatir hoy en esta mañana, se está recaudando más. Y lo hemos pedido, y le hemos pedido esta comparecencia para que nos informe, pero también para que le informe a todas las familias canarias, a los autónomos, a las pymes, si este gobierno de izquierda, del que es usted consejero de Hacienda, va a subir los impuestos en Canarias. Y concretamente, y es lo que lleva esta comparecencia, el IGI, y sobre todo, ¿qué excusa le van a dar ustedes a los canarios para ello? Don Román, ¿van ustedes a subir el IGI? ¿Van ustedes a eliminar el IGI social? ¿Van a subir el IGI de los productos básicos? ¿Van a subir el recibo de la luz? ¿Van a eliminar la llamada, coloquialmente, franquicia del IGI? En definitiva, ¿van ustedes a castigar a las clases medias trabajadoras canarias, que son las que generan economía y consumo, y a los autónomos y a las pymes y a los emprendedores, que son los que crean empleo? Durante todos estos meses, sus socios de gobierno, los partidos de izquierda del PSOE y de Podemos, han dicho que sí. Es más, su presidente, el señor Ángel Víctor Torres, dijo en su discurso de investidura que sí, que iban a subir los impuestos. Es más, el señor Pedro Sánchez, que es el que se presenta por el Partido Socialista al Gobierno de España, también ha dicho que si gana las elecciones subirá los impuestos a los españoles. Supongo, señor Rodríguez, que nosotros, el Partido Popular, siempre queremos bajar los impuestos con responsabilidad y ellos, la izquierda, siempre quieren subirlos con voracidad. Pero usted, señor Rodríguez, ¿qué va a hacer usted en el Consejo de Gobierno? Usted sabe que Canarias se está enfrentando a un enfriamiento de la economía, a una crisis que nos está viniendo encima, a una crisis turística que ya está aquí, a una subida del paro, a una caída o enfriamiento del crecimiento del Producto Interior Bruto, a una caída de la demanda, a una caída de la inversión. Señor Rodríguez, mi grupo parlamentario lo tiene muy claro, no es el momento de subir los impuestos en Canarias. Y ayer su presidente parece ser que se empieza a subir a esto y le deja a usted solo. Anunció, y de eso también hablaremos después, que ya no se iban a implantar la tarifa turística. Y además anunció la tasa turística. Y además anunció que planteaba una demanda del sector hotelero, que es buscar la manera de que no paguen IGI durante este trimestre. Pero yo le pido a usted más. Yo le pido a usted que no solo suba IGI a todos los canarios, sino que además de preocuparnos por el sector hotelero, que tenemos que hacerlo, se preocupe usted también de todos esos pequeños autónomos y pymes, que también han sufrido facturas impagadas de Thomas Cook, y que todas esas ventajas que tenemos que aplicar al sector hotelero, porque está pasando un momento muy duro, también busquemos la fórmula de aplicárselo a todos esos pequeños autónomos y pymes que también tienen facturas de Thomas Cook y que también han sufrido impagos.
Vaya terminando, por favor, señor diputado.
Gracias, señor presidente.
La palabra, señor consejero, por un tiempo de 10 minutos.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la solicitud de comparecencia. La política fiscal siempre está en el centro de la política porque es la esencia de la política. Sin política fiscal, el papel de lo público, del Estado, de lo común, es imposible. La fiscalidad define bien los compromisos y la ideología de los gobernantes. Es aquí donde se retratan las derechas y las izquierdas, los liberales y los progresistas. Y nosotros, de forma inequívoca, desde chiquitito, defendemos la política fiscal progresista. Creemos que todas las potencialidades que la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y las leyes otorgan al sector público deben ser desempeñadas en función de la competencia por el Estado central, por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y he de decir que hay quiebras de derechos constitucionales perfectamente consolidados porque hay administraciones que no cumplen con el deber de proveer servicios y derechos a la ciudadanía. Y nosotros, en el ámbito de esta comunidad, con nuestras potencialidades, siendo conscientes de la herencia y del contexto, no vamos a renunciar ni a un solo objetivo del programa por el que se invistió presidente a don Ángel Víctor Torre. Pero no lo dijo Ángel Víctor Torre en el debate de investidura, que lo dijo de forma clara y tuvo la mayoría de este Parlamento apoyándole, sino que todos los partidos que sustentamos este Gobierno lo dijimos y lo tenemos en nuestros programas electorales. Creemos que la fiscalidad tiene que ser justa y eso significa que pague la gente en función de su capacidad, de su renta, y que las prestaciones que se dan las administraciones se hagan en función de las necesidades de la ciudadanía. No se trata de recaudar para guardar, se trata de recaudar para prestar servicios, para garantizar derechos. Y en esta comunidad autónoma hay derechos y servicios comprometidos. Voy a poner 2 ejemplos que corregiremos en esta legislatura si el contexto, que también determina nuestras posibilidades, pero desde luego la voluntad política, se las aseguro, vamos a corregir el abandono de las políticas públicas hacia los sectores sociales más desfavorecidos. Y me refiero a la exclusión y la pobreza. Es una prioridad absoluta de este Gobierno, desde lo público, cumpliendo con la Constitución y el Estatuto, atender a la gente más necesitada. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque lo dijimos en la campaña electoral, porque lo ganamos en el Parlamento el día de la investidura. Y solo el contexto limitará los tiempos y el ritmo de estas decisiones. Y para ello recaudaremos los recursos necesarios de los que más tienen para ayudar a los que no tienen. y que no les quepa la menor duda. Esto lo haremos porque es nuestro compromiso. No engañamos a nadie en la campaña electoral y menos el día del debate de investidura. Y por lo tanto la política fiscal de este gobierno, que tendrá en cuenta el contexto económico, que no tuvieron los que lo rebajaron, tendremos en cuenta la provisionalidad de la financiación de esta comunidad, que tampoco tuvieron los que rebajaron los impuestos, pero nosotros, utilizando la fiscalidad de manera responsable y selectiva, recuperaremos recursos para atender las necesidades de los que menos tienen. Que no les quepa duda. Lo mismo les digo en relación al derecho a una vivienda digna. Derecho constitucional y estatutario absolutamente quebrado en esta comunidad y que nosotros pretendemos restituir después de 8 años de abandono de este derecho constitucional y estatutario. Y para ello recabaremos los recursos precisos para poco a poco recuperar este derecho perdido. Haremos la fiscalidad que nos permite la ley y lo haremos de forma rigurosa. Lo haremos de manera selectiva. Hay rebajas fiscales que se hicieron en la pasada legislatura que nosotros compartimos y hay otras que no. Pues las que no compartimos y sean necesarias para prestar servicios a la ciudadanía las vamos a revisar y cuando tengamos esa propuesta y previamente la tiene que aprobar el gobierno serán ustedes, señorías, diputadas y diputados del Parlamento de Canarias los que tomen la última decisión como tiene que ser. Por lo tanto, estamos trabajando en una revisión fiscal selectiva para garantizar recursos para prestar servicios. Y le digo en esta primera respuesta, esas rebajas fiscales, sin tener en cuenta el contexto de enfriamiento de la economía, que no es del 18 de julio a esta parte, el enfriamiento de la economía internacional, europea y española, tiene más de 1 año y medio de percepción. Los datos apuntaban en un proceso de retroceso de la economía canaria, española, europea y mundial. En ese contexto, algunos oportunistamente, sin ningún estudio, solo bajo la presión de que el gobierno necesitaba apoyo, rebajan impuestos para quedar bien porque las elecciones estaban cerca. Y esto fue así. Y ahora tenemos, en relación a la fiscalidad propia, según la agencia tributaria que tiene nadie discute su neutralidad, tenemos una previsión de menos 290 millones menos de ingresos sobre la previsión inicial de todos los impuestos que recaudamos en Canarias. Del IGIC, menos 193. Estas son las consecuencias de las alegrías, de las alegrías de las rebajas fiscales. Bueno, pues que sepan ustedes, señorías, con claridad, con contundencia, porque lo hemos pregonado en este Parlamento durante años, porque lo dijimos en la campaña electoral, porque el señor presidente fue investido con esta política, estamos haciendo esa revisión y cuando tengamos la aprobación del Gobierno, este Parlamento, como no puede ser de otra manera, tendrá pleno conocimiento y, lo que es más importante, la decisión, porque las decisiones importantes, como saben ustedes bien, se toman en este Parlamento. Por lo tanto, o tendrán ustedes que esperar unos días hasta que el Gobierno tome la decisión y aquí vendré yo a presentar esas propuestas y habrá gente que no nos apoye y solo faltaba que nos apoyaran los que hicieron esta irresponsable política fiscal, pero habrá otros, que somos mayoría, que apoyarán esa política fiscal para cumplir con nuestro programa, con nuestros compromisos, para que todo el mundo pague. La mejor política fiscal, también se lo digo, lo pensaba decir en la segunda intervención, es perseguir el fraude. Y esa será una prioridad importante de este Gobierno, implacable. Aquí tiene que pagar todo el mundo. Porque si todo el mundo paga, a lo mejor no hay que tocar cuestiones. Pero esa será la mejor política fiscal. Pero revisaremos algunos impuestos que no impactarán en las rentas bajas, que no impactarán en los consumos básicos, que no van a impactar en la gente de a pie y, en todo caso, impactarán en los que más tienen y esos recursos irán destinados a los que menos tienen. Esa es nuestra visión de la política fiscal. Por eso somos un gobierno progresista. Por eso haremos lo que prometimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Es el turno de las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia. Empezamos por el grupo mixto, por un tiempo de 3 minutos.
Muy buenos días a todos, señorías, señor consejero. Decir para empezar que Ciudadanos también cree en una política fiscal que tiene que ser justa y que tiene que ser progresiva. De hecho, cuando este acuerdo de Coalición Canaria y del Partido Popular se presentó en los presupuestos, nosotros dijimos públicamente que nos parecía que donde había que hacer esa bajada de impuestos era en la declaración de la renta y no en el IGIC, que de hecho considerábamos que la medida no iba a tener un gran impacto tampoco en los ciudadanos. Pero también hay que recordar que nosotros en Canarias teníamos un IGIC en el 5%. Es en el momento de la crisis económica, cuando gobierna Paulino Rivero con el Partido Socialista, que se aprueba esta subida que pasa del 5 al 7. Y que tuviésemos el 5% obedecía a que también por nuestra lejanía, nuestra insularidad, tenemos la cesta de la compra más cara de todo el país. Y los sueldos, por la estructura de nuestro sistema productivo, los sueldos más bajos. Esa combinación de la cesta de la compra más cara y los sueldos más bajos hace que el gobierno, tuviésemos ese impuesto reducido en el 5%. Yo lo que le querría preguntar es en qué se justifica ahora, en el que las cuentas de la comunidad autónoma, según los últimos datos de la Intervención General del Estado, tenemos 360 millones de superávit. No sé si me va a volver a decir lo mismo el otro día, de que no hay que creer a la Intervención General del Estado, que no hay que creer los informes, pero ahora que tenemos 360 millones de superávit, ¿en qué justifica que se vaya a tocar, aunque sea mínimamente, el impuesto que grava la cesta de la compra, que pagan todas las familias canarias por igual, teniendo la cesta de la compra más cara? Me gustaría que el consejero nos justificara esta subida del IGIC.
Muchas gracias. Señora diputada, vamos. Interviene el grupo Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señor consejero. Comparto su reafirmación de defensa inexcusable de lo público como prioridad de este gobierno. Creo que es necesario una modificación del sistema fiscal para hacerlo más redistributivo, porque precisamente si hay una tarea importante de los gobiernos es el reparto de la riqueza para sustentar el estado del bienestar, para sustentar los derechos de la mayoría social, atender a la pobreza y exclusión social, atender a los problemas de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de las pensiones, de la vivienda, etcétera. Sin embargo, nos encontramos enfrente a un partido como el Popular, y en este caso a nivel de Estado, a tres partidos que en sus programas electorales, tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox, coinciden en algo de manera clara en cuestiones económicas, que es rebaja contundente de los impuestos, lo cual hace peligrar el estado del bienestar. Eso queda claro, que con esa rebaja de los impuestos que se plantean por parte de estos tres partidos, y en este caso con el interviniente en Canarias, que es el Partido Popular, pues pone en peligro el estado del bienestar. Ustedes siempre han llevado como lema más mercado y menos Estado, es decir, de alguna forma que sea el mercado quien regule las relaciones dentro de la sociedad. Por eso nosotros, frente a eso, pues denunciamos que precisamente los gobiernos progresistas se caracterizan por defender lo contrario, por defender la redistribución de la riqueza. Ustedes se presentan como buenos gestores, señores del Partido Popular, y resulta que, bueno, ayer veíamos la triste imagen del que fue vicepresidente del Gobierno de España y ministro de Economía, y estuvo en el Fondo Monetario Internacional ante los tribunales por dar respuesta a los desaguisados que cometió estando gestionando pues Bankia, un banco de los que rescatamos gracias a sus políticas, con recortes de la ciudadanía en educación, en sanidad, en derechos sociales, etcétera. Es decir, no puede pasar desapercibido a la población que mientras ustedes siguen pidiendo aquí rebajas fiscales, han puesto en peligro el estado del bienestar, han rescatado a los bancos y han cometido desaguisados como el que ha llevado a los tribunales al señor Rato. Es decir, no puede usted presentarse como rigurosos gestores de lo público. ¿Estarían ustedes de acuerdo, por ejemplo, con modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos permitiera usar el superávit, como decía en sus declaraciones hoy en los medios de comunicación doña Australia Navarro, hablando de que si desde el Estado se facilitara el acceso a las cuentas, pues de alguna manera podríamos utilizar ese superávit? ¿Apuestan ustedes, señores del Partido Popular, por mejorar lo público o al contrario? ¿Van a seguir favoreciendo lo privado como han hecho hasta ahora, las privatizaciones en sanidad, educación, en dependencia, etcétera? Por tanto, ustedes que en campaña decían que iban a bajar los impuestos, nada más llegar al gobierno, recuerden al señor Rajoy, lo subió. Por tanto, creo que las bajadas irresponsables de impuestos comprometen, por un lado, la estabilidad financiera, no están acordes con la redistribución de la riqueza para garantizar los derechos de la mayoría social. Por eso nosotros nos reafirmamos en más Estado, más redistribución de la riqueza y más derechos sociales.
Muy bien, muchas gracias. Le rogaría un poquito de silencio y practicar el escucharnos todos. Seguimos con la representante de Nueva Canaria.
Gracias, presidente, señorías, señor consejero, buenos días. Respecto al tema objeto de esta comparecencia, pues dos cuestiones. En primer lugar, quiero decir que es que me cuesta entender cómo alguien puede ver coherencia, un principio que entiendo básico en la acción política, insisto, coherencia en los planteamientos del Grupo Popular. Entiendo que estos planteamientos nacen exclusivamente de la profunda contradicción que supone pedir una cosa al gobierno cuando es ejercido por otros, mientras que cuando gobiernan los propios hacen justo lo contrario. En el caso del Partido Popular, porque es que a pesar de que sistemáticamente incluyen en sus programas electorales y en sus discursos la panacea de la bajada de impuestos, la realidad es que el Partido Popular cuando gobierna olvida sus problemas, sus promesas, sus recetas y sus discursos y automáticamente sube los impuestos y además lo hace de forma indiscriminada, pidiendo sacrificios a todos, aunque hay algunos que no tengan más agujeros que apretarse en el cinturón. Fue eso y no otra cosa lo que practicó el señor Rajoy cuando accedió al gobierno, donde cada viernes nos regalaba o una subida de impuestos o un recorte en los servicios públicos fundamentales. En segundo lugar, pero además íntimamente relacionado con lo anterior, entiendo que se confunde de forma interesada lo que debe ser los fines en política, o lo que es lo mismo, los objetivos, con las acciones que se desarrollan para conseguirlo y los medios que a tal fin se destinan. Estamos los que consideramos, los progresistas, que el objetivo de la política es mejorar la vida de las personas y para ello nos marcamos como objetivo pues reducir las listas de espera o mejorar la educación y además para ello usamos como medio los impuestos que nos permiten recaudar de forma discriminada quien más tiene, sea el que más pague, y así poder hacer frente a ese objetivo supremo que, insisto, es mejorar la vida de todos los canarios y las canarias. Lo malo, entiendo, es que algunos pretenden convertir a los gobiernos en buenos o en malos en función de las subidas o la bajada de impuestos, cuando la realidad es que lo que hace bueno o malo a un gobierno es la forma en que recauda esos impuestos y el destino que le da a esa recaudación. Yo vuelvo y repito, los impuestos son un medio, no un fin, un medio para el mantenimiento y la mejora de la sanidad, de la educación, de la acción social, de la justicia o incluso de la seguridad. Porque es que si no es a través de la fiscalidad, a mí me gustaría, señor Enseñat, que me dijera cómo lo piensan hacer. Porque ustedes criminalizan la subida de impuestos, les ponen como una carga, un castigo, pero olvidan intencionadamente que cuando hablamos de políticas fiscales estamos hablando del medio para lograr el bienestar social de todos y de cada uno de los individuos que conforman esta sociedad. Con lo que, consejero, en el caso de Nueva Canarias, para garantizar el sostenimiento del sistema público, incluso la mejora del sistema público, nosotros sí que le animamos a que lleve una profunda revisión fiscal, lleve a cabo una profunda revisión fiscal que garantice una fiscalidad justa y progresiva, en el que paguen más los que más tienen o los que más ganan.
Muchas gracias, señora diputada. Es el turno para el representante o la representante de Nacionalistas Canarios.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, la directora del Departamento de Estudios Económicos del Fondo Monetario Internacional predice una caída del crecimiento de la economía mundial que afectará al 70% de las economías del mundo. El crecimiento global se está estancando y ha pasado del 3,6 en 2018 al 3,3 en 2019. Naturalmente, esta caída del crecimiento de la economía mundial será mayor en los países más avanzados, Estados Unidos, la mayoría de Europa y también parte de Asia. Todos estos datos, pero especialmente lo de los países emergentes, hacen que sean muy preocupantes y que tengan impactos y se estén tomando decisiones ya. A los otros problemas que tienden a reducir, incluso a detener el crecimiento mundial, se están uniendo los provocados por la escalada de tensión entre China y Estados Unidos, escalada comercial, la paralización del sector industrial en Alemania, la salida abrupta del Reino Unido, que está arrastrando a otras economías vinculadas al Reino Unido, a la salida del Brexit, como es Alemania, como es España y, por ende, también Canarias. Y, por supuesto, la incertidumbre política de España, que sigue sin una política presupuestaria y fiscal propia. Recordemos que estamos con los presupuestos que elaboró el último gobierno del Partido Popular. La reacción, señor Rodríguez, de todos los bancos centrales frente a este estancamiento ha sido bajar los tipos de interés para poder estimular la economía mundial. Por otro lado, los niveles de deuda pública actuales se encuentran en cifras récord, la mayoría de los países, en 194 países del mundo. Dadas estas cifras, no hay ninguna alternativa para evitar una nueva recesión, que es muy probable que se produzca en 2021. Solo el tiempo dirá si estamos o no en el umbral de una gran recesión mundial. Lo que sí es seguro es que ante el temor de su llegada crece en la medida que avanzaba este verano, los inversores llevan ya semanas buscando refugios de manera desesperada. También las economías más importantes del mundo están tomando posiciones, al margen de confiar en las políticas de alivio tomadas por el Banco Central Europeo. ¿Quién podría haber dicho hace unos años que el gobierno presidido por Angela Merkel abriría la puerta a estimular su economía a base de dopar el gasto público tirando de deuda? La posibilidad del gobierno central abandone la ortodoxia del equilibrio presupuestario ha sorprendido a muchos y Alemania va a inyectar 50.000 millones de euros en inyección de gasto público, además de buscar márgenes fiscales. Estados Unidos también ultima una batería de estímulos y una gran bajada de impuestos para estimular el consumo interno. El Brexit está arrastrando países como Alemania, España y también la caída de Thomas Cook y otras que veremos en la situación del 1 de noviembre al 31 de octubre con la salida, como digo, abrupta. Es toda una espiral descendente, señor Rodríguez. Se van a necesitar políticas sin precedentes para responder ante esta recesión. El Banco Central Europeo ha decidido modificar sus tipos de interés. Por lo tanto, señor Rodríguez, a la vista del debilitamiento de estas perspectivas económicas y la continua prominencia de los riesgos a la baja, los gobiernos con espacio fiscal deberán actuar y tomar medidas de manera efectiva oportuna. Inyectar recursos a su economía y buscar margen fiscal para una bajada de impuestos que permita incentivos. Todos tienen un plan, señor Rodríguez.
Vaya terminando,
¿todos?
Por favor.
Gracias, señor presidente. Todos tienen un plan, señor Rodríguez. Todos menos este gobierno. Un gobierno en el que no estamos para improvisar. Señor Rodríguez, este gobierno, Canarias, necesita un plan de estímulo, necesita inyectar incentivos, necesita buscar margen fiscal para garantizar el mantenimiento de los empleos y estimular la economía. Este gobierno no tiene un plan. Señor Rodríguez, ¿cuál es su plan?
Muchas gracias, señora diputada. Es el turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidente. Sinceramente, señorías, buenos días. No sé por dónde empezar, si intentar dilucidar en esta competencia por quién quiere bajar más los impuestos entre Coalición Canaria y Partido Popular, quién tiene las de ganar, quién ha sido el autor, e incluso que propongan nuevas rebajas fiscales, como acaba de decir la portavoz de Coalición Canaria. He oído hablar de que la derecha siempre baja los impuestos con responsabilidad y la izquierda siempre los sube con voracidad. Y la realidad es que el mayor depredador o el mayor subidor de impuestos, si se puede llamar así, de la historia de España fue el señor Rajoy, ¿no?, con un gobierno del Partido Popular. Ahí están las hemerotecas. Hay una frase que no es mía, que dice que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad moderna. Esta frase está escrita en la fachada de la Agencia tributaria federal de Estados Unidos, un país, bueno, pues con cierta trayectoria liberal en lo económico, que determina que sin impuestos a lo mejor lo que podríamos vivir es una jungla, ¿no? Donde sábese quien pueda, el más poderoso es el que triunfará y el más débil el que morirá. Nosotros no pretendemos, o sea, no creemos que sea razonable ni serio este tipo de comparecencias en la búsqueda de un titular, porque podamos estar en precampaña, y nos quedamos más con el mensaje de responsabilidad y rigor que nos quiere trasladar el Gobierno. El punto de equilibrio que se debe buscar entre ingresos y gastos para la búsqueda de esa sociedad moderna, de esa sociedad justa, porque esta comunidad autónoma, desde luego, si se significa en algo es por su baja presión fiscal. También es cierto que esta baja presión fiscal viene derivada de un régimen económico y fiscal por las situaciones económicas históricas de Canarias, pero también se significa al mismo tiempo por altos niveles de pobreza, indicadores sociales y de servicios públicos nada satisfactorios que han conllevado una mala redistribución de la riqueza. Poner en la balanza estas dos realidades es lo que tenemos que hacer, llegar a ese punto de equilibrio entre la presión fiscal y el bienestar, que depende no solo de la presión fiscal, sino también la eficiencia con la que el Gobierno ejecute el gasto público, y dejar de buscar, desde luego, realidades que no obedecen a la situación financiera de la comunidad autónoma. No se puede decir que si en el mes de julio hay superávit, se va a acabar el ejercicio con superávit, y no se puede decir en septiembre que hay que bajar más los impuestos cuando en mayo llevamos acuerdos de Gobierno de gastos que no tenían ni siquiera cobertura presupuestaria. Yo creo que debemos de buscar ese punto de responsabilidad, y así lo esperamos y deseamos por parte del Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, que es el solicitante de la comparecencia, por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor Román, discúlpeme, pero me gustaría, antes de que abramos el segundo turno de debate, contestar algunas de las apreciaciones de los otros portavoces. Señor Herrero, yo si usted quiere pedirme una comparecencia, o Marrero, perdón, si usted quiere pedirme una comparecencia, pídamela, no tengo ningún problema en dársela. Pero sí le voy a decir dos cosas. Debería de informarse un poco mejor, con todos mis respetos. El señor Mariano Rajoy dejó preparado y acordado que el superávit de aquellas comunidades autónomas que estaban saneadas y de aquellas administraciones que estuvieran saneadas se podría dedicar a todos esos gastos esenciales. Y ha sido un Partido Socialista el que lo ha metido en un cajón y que nunca hemos sabido. Y segunda cuestión, el tema de Bankia. Yo creo que ahora mismo esto no viene al cuento, pero sí le digo una cosa. En Bankia estaban todos los partidos, incluido el suyo. También estaba el suyo. Señora Esther González y señor Iñaki, les contesto al mismo tiempo. Vamos a ver. Si el Partido Popular y el Gobierno del Mariano Rajoy tuvo que subir los impuestos, que es verdad que lo tuvo que hacer, eso es la cara A de la moneda. Digan ustedes cuál era la cara B, y era que dejaron ustedes hundido a este país en la mayor crisis económica que hemos tenido en la época moderna. Gobierno socialista. Y señora Esther, nosotros predicamos y damos trigo, las dos cosas. Decimos que queremos bajar los impuestos y cuando podemos lo hacemos. Fíjese si lo hacemos, que desde la oposición todas estas rebajas fiscales que dije en mi primera intervención las impusimos nosotros para aprobar los presupuestos. Pero fíjese cuando gobernamos, como lo hacemos también en Madrid, en Murcia y en algo que le duele mucho al Partido Socialista, en Andalucía. Y por cierto, ya se están viendo los resultados positivos de esa bajada de impuestos. Señora Vidina Hernández, del Partido de Ciudadanos, o Espino, bueno, hoy no acierto con los nombres. Bueno, lo importante es lo que decir, vamos a ver, por supuesto que las rebajas fiscales tienen que beneficiar a las clases más desfavorecidas, y nosotros añadimos otro sector más, a las clases medias trabajadoras canarias, que son las que sustentan la economía, el consumo y el empleo de esta comunidad autónoma. Y por eso las rebajas fiscales que hemos hecho van precisamente a esas clases. Bajamos los tramos autonómicos del IRPF. Hemos propuesto medidas que hemos dicho que afectan a las familias. Más, usted lleva ahora una PNL para subirla. Los gastos médicos, los gastos de estudio, mayores deducciones a las familias numerosas. Pero además el IGI, les recuerdo a todos, que es un impuesto indirecto, que, por lo tanto, lo paga igual el que tiene mucho como el que tiene poco. Por lo tanto, cualquier bajada en GI a quien va a afectar, sobre todo, es a los que tienen menos. Señor Rodríguez, ahora ya centro mi atención en usted. Mire, usted nos ha pedido, le he preguntado si iba a bajar una serie de impuestos, si iba a bajar una serie de especificidades del IGI, y usted nos ha pedido unos días. Y yo le pregunto, ¿estos días? Usted sabe que en un mes tiene que presentar el borrador de los presupuestos. ¿Y estos días es realmente porque usted todavía lo tiene que pensar, este gobierno lo está pensando, o porque llegan unas elecciones y no se atreven a ustedes a decirle a las familias canarias los impuestos que les van a subir? ¿El 10N tiene algo que ver en este silencio, en estos días que usted me está diciendo? Mire, señor Rodríguez, todos queremos vivienda, todos queremos luchar contra la pobreza, todos queremos luchar contra la dependencia. Sí, exactamente, usted lo ha dicho. Por eso el presupuesto del gobierno de Mariano Rajoy, ese que llevamos prorrogado del 2018, dejaba partidas y convenios para todo esto. Y todo esto estamos esperando en el 2019 que los partidos, los gobiernos de izquierda, las paguen. Pongan el dinero, porque queremos luchar contra la pobreza, pero estamos esperando por el dinero de la pobreza. Queremos luchar contra la dependencia, contra el agua, con la vivienda, con el empleo. Estamos esperando el dinero y estamos en octubre del 2019. Y mire, señor Rodríguez, Canarias no tiene problemas de presupuesto de recursos de ingreso. Tiene usted un presupuesto de 8.432 millones de euros. 8.432 millones de euros. De los mayores de la historia. ¿Sabe lo que tenemos un problema? En que el gobierno de Pedro Sánchez no paga lo que nos corresponde. No paga los presupuestos prorrogados del 2019. No paga los 300 millones de transferencia de capital. No paga los 101 de la deuda de carretera. Los 223 de entregas a cuenta. Los 144 millones del primer pago de la sentencia. No paga. Y por lo tanto, entonces, no tenemos dinero. Y se lo he dicho muchas veces. Ustedes lo que tienen que hacer es reclamar ese dinero. Pero como ustedes no lo reclaman y ellos no lo pagan, entonces este gobierno recurre a lo más fácil, que es echarle la culpa a la rebaja de los impuestos. Y como había rebaja de impuestos, entonces había descuadre de cuentas. Y así tenemos una excusa para subirle los impuestos a los canarios. Pero mire, lo hemos visto ayer. Lo que le llevamos diciendo desde que empezó esta legislatura, ayer lo hemos visto. Madrid paga solo el fondo de compensación. Y hemos pasado de tener un déficit de 181 millones a tener un superávit de 360. Y además ser la comunidad autónoma con mayor superávit. Estábamos de quebrar y mal nuestras cuentas a estar saneadas. Solo pagando el gobierno de España el fondo de contingencia. Pero la verdad es que este gobierno de izquierda, y ahora le pregunto a todos estos partidos de izquierda que han hablado hoy, si ustedes se creen de verdad que las familias canarias, los autónomos canarios, se van a creer que un presupuesto de 8.400 millones están en jaque por una rebaja de 250 millones. Y no está en jaque por los 1.200 millones que nos debe Pedro Sánchez y que no nos paga. Y que ustedes, para poder cuadrar las cuentas, le van a subir los impuestos a todos los canarios. ¿Ustedes de verdad, partidos de izquierda, se piensan que los canarios nos vamos a creer eso? Y claro que todos queremos luchar por la vivienda, por la pobreza y la dependencia. Tienen ustedes 8.432 millones, el mayor presupuesto de la historia para hacerlo. Y lo que tienen que hacer para cuadrar las cuentas, para poder cubrir todos los servicios básicos esenciales de Canarias, para tratar a la pobreza en Canarias y al desempleo, es reclamar el dinero que nos debe. Y eso es lo que usted le tiene que explicar a los canarios. Mire, señor Rodríguez, en el año 2012, por cierto, un gobierno de coalición canaria con el Partido Socialista, no sé por qué cada vez que gobierna el Partido Socialista lo primero que hacen es subir los impuestos, vuelven a gobernar y nos vuelven a decir que nos quieren subir los impuestos, pero en el año 2012 la comunidad autónoma tenía un presupuesto de 6.800 millones y un paro del 26 y un Producto Interior Bruto que decrecía al 2,5%. Y el gobierno le pidió un esfuerzo a los canarios y subió el IGI del 5 al 7. Y eliminó la franquicia del IGI, por ejemplo, de la que hablaremos luego. Pero hoy este gobierno tiene un presupuesto de 8.400 millones, 1.600 millones más que en el 2012. Y el paro empieza a subir, y la economía se enfría, y el consumo y la inversión cae. Y son las familias, las clases medias trabajadoras, los autónomos y las pymes, las que ahora miran para su gobierno y le piden responsabilidad en la gestión. firmeza con Madrid y cabeza para no empeorar la situación económica subiendo los impuestos. Pero además, como le dije en mi primera intervención, es que recaudamos más. Es verdad que de enero a agosto del 2019 se recaudan 66 millones menos que de enero a agosto del 2018, según los datos de la Administración Tributaria, los que están en la página web. Nadie los discute. Pero también hay que decir que el 2018 fue un año récord de recaudación de IGI. Nunca en la historia habíamos recaudado tanto. Pero mire, ¿sabe usted lo que son 21 millones de euros? Pues mira, 21 millones es lo que se recauda de más que de enero a agosto del 2017. ¿Sabe usted lo que son 129 millones de euros? Pues eso, lo que recauda más de enero a agosto del 2019 frente a enero a agosto del 2016. ¿Y sabe usted lo que son 212 millones más? Pues lo demás que se recauda respecto al 2015, ahora, en el 2019. Porque lo que ustedes nos dicen es que el segundo año récord de recaudación en el IGI es el 2019, con la rebaja del IGI. Y ya le digo, 2015, 2016, 2017, con un IGI al 7, sin el régimen de pequeño autónomo, no existía, lo habían eliminado, sin el IGI social y con un Producto Interior Bruto mayor que el actual, se recaudaba menos. Y sin embargo, ahora ustedes, los del Partido de la Izquierda, dicen que quieren cargarse la rebaja fiscal del IGI. Y además dicen, y hablan ustedes de política fiscal. Miren, señores de los partidos de izquierda, la política fiscal, claro que tiene que ser progresiva, es que lo es. Claro que tiene que ser justa, es que lo es ya. Claro que tiene que recaudar para cubrir los servicios sociales, es que ya lo está haciendo. Lo que no es recaudar más y más y más, para que luego además no se ejecute el dinero, para que luego además se quede en los bancos, para que luego además en muchas administraciones no se hagan los gastos que se tienen que hacer. Porque cuando subimos los impuestos, lo que le estamos diciendo a los canarios es que les vamos a sacar dinero de su bolsillo, de su renta disponible, de sus necesidades, para dárselo al gobierno. Y lo mínimo que le podemos hacer al gobierno es garantizarle a esos ciudadanos que el dinero se va a gastar bien. Que va a gastar bien.
Vaya terminando, señor.
Nosotros, el Partido Popular, defendemos, lo tenemos claro, bajar los impuestos de forma razonable y sostenible como se ha hecho, porque eso va a generar economía. Y a su vez genera consumo y inversión, que a su vez genera empleo y genera crecimiento y además se recauda más. Ya voy terminando, señor presidente. Señor Román, usted sabe que vienen tormentas. Tormentas en la economía, en el empleo, en el turismo y en el contexto internacional. Y no es el momento de subir los impuestos. Al contrario, es el momento de apoyar a los sectores productivos. Es el momento de fomentar la creación de empleo, de ayudar a nuestros emprendedores, de activar el consumo, de activar la inversión. Y esto no se hace subiendo impuestos, y no lo dice el Partido Popular, lo dicen todos los sectores productivos. Y mire, su presidente ayer dijo que rectificaba, que le dejaba a usted solo, porque eso es lo que ha dicho, al final ha dicho eso, le dejo solo en la subida o en la creación de la tasa turística, porque es un despropósito subir y crear impuestos al turismo en un momento de crisis. Justo lo que lleva diciendo el Partido Popular y el sector desde el inicio de la legislatura. Y yo ahora le vuelvo a preguntar, señor Román Rodríguez, ¿qué impuestos va a subir? ¿Va usted a ayudar, que hay que ayudar al sector hotelero, faltaría más, pero también a las pymes que han sufrido las facturas impagadas de Thomas Cook? ¿O se expone usted, porque llegan unas elecciones, a que otra vez su presidente, el Partido Socialista, le vuelva a dejar solo con la subida de impuestos? Yo le invito a que se rebele. Yo le invito a que piense en la economía, que piense en el empleo, en las familias, en las clases medias trabajadoras y en los autónomos, y que no le suba los impuestos a los canarios, y mucho menos en este contexto en el que nos encontramos. Gracias, señor Román.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene... Sí.
Quiero hacer uso del... Le pido poder hacer uso del artículo 83 en cuanto a alusiones en la intervención del señor diputado. Bueno, había una alusión directa. Bueno, yo le agradezco el asesoramiento de toda la Cámara, pero la decisión del señor presidente.
Vamos, señor diputado. Por un minuto, ¿vale?
Gracias, presidente. De forma muy breve. Señor Enseña, si usted relaciona la subida de impuestos del señor Rajoy a un contexto de crisis económica y advierte que hay una crisis económica, usted lo que está diciendo es que hay que subir los impuestos, sino aclare los conceptos de consecuencia, efecto-consecuencia. Segundo, la bajada masiva de impuestos con la que presentó el señor Moreno, el que perdió las elecciones en Andalucía, pese a ser presidente, no ha sido así. De hecho, la semana pasada, el consejero de Hacienda, Industria y Tecnología de la Junta de Andalucía dijo que no es momento de una rebaja masiva de impuestos. La única bajada de impuestos que han hecho en Andalucía ha sido a los grandes patrimonios, muy propio de la ideología que usted representa. Y, por último, decirle que a menores ingresos, menor presupuesto. Entonces, habrá que plantearse en el debate presupuestario, cuando pida un médico, cuando pida un profesor, o cuando pida una ayuda al empleo, o una ayuda a esas pymes que tan vehemente defienda, de dónde vamos a sacar los recursos. Muchas gracias.
Sí, por el tiempo de un minuto también.
Vamos a ver, señor Iñaki. Yo sé que al Partido Socialista le cuesta entender esto, pero vamos a intentar a ver si conseguimos que lo entienda. No mezclen las cosas. Yo sé que si lo mezclamos todo, así parece que justificamos la subida de impuestos. Ustedes dejaron un país arruinado, quiebra total, 90.000 millones de déficit. Un agujero terrible. Y para poder cubrir esos servicios, hubo que subir los impuestos. ¿Qué se hizo inmediatamente después? Bajarlos. Porque igual que se subieron los impuestos, lo que usted tampoco dice es que luego se bajaron. La mayor bajada de impuestos que ha tenido este país es la declaración de la renta. Y mire, yo lo que le estoy diciendo a este gobierno es que gracias a Dios Canarias no está en la situación en que usted dejaron España. Gracias a Dios. Pero empieza a enfriarse la economía. Y en un contexto, don Román, en un contexto en el que empieza a enfriarse la economía, no es el momento de bajar los impuestos. Es el momento de activar la economía. Yo se lo puedo explicar todas las veces que quiera al Partido Socialista, pero yo sé que ustedes lo que quieren es subir los impuestos. Esa es la diferencia entre
vaya terminando, y señor diputado. Vale, muy bien. Es el turno del gobierno por un tiempo de 10 minutos.
Señoría, con claridad, para no perder demasiado el tiempo. La derecha en España, en medio de la peor crisis de nuestra historia, hizo la subida de impuestos más importante de nuestra historia. Por recordar solo la imposición indirecta del 18 al 21, que sigue en el 21. Pero es que en esa misma etapa lo que hizo fue una amnistía fiscal para los defraudadores. En esa misma etapa vendió los aeropuertos que eran un negocio, los privatizó. En esa misma etapa rescató el fracaso de las autopistas de peaje con dinero de todos. Lo que hacen ustedes siempre es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Esta es la esencia de la derecha económica en la política española. Y nosotros contra eso estamos. Antes, ahora y desde luego yo también en el futuro. Por lo tanto, esa manera de interpretar los intereses generales nosotros no la compartimos. No estamos de acuerdo. Tenemos otra visión, tenemos otra propuesta. Y es a la que nos vamos a tener en todo este proceso de gestión de la fiscalidad propia, que es limitada, aunque añado una cuestión de forma inequívoca. Lo ha dicho el presidente, está por escrito y lo reitero. Nosotros no vamos a renunciar ni un solo euro de recursos que correspondan a esta tierra y que correspondan otorgar la Administración General del Estado. Vamos a perseguir cada euro de la Unión Europea, como vimos aquí el otro día en la Comisión de Asuntos Europeos. Vamos a captar cada euro de Europa que se pueda, y por eso pelearemos en ese presupuesto para esa mayor participación posible de Canarias en el presupuesto de la Unión, que nos puede llevar en torno a 500 millones de años a través de las distintas fuentes. Vamos a pelear porque cada derecho conquistado se respete. Pero también vamos a ser responsables en la gestión de la fiscalidad propia. Y lo vamos a hacer pensando en la ciudadanía, pensando en los derechos quebrados de los sectores más debilitados de la sociedad canaria. Hago un paréntesis para decirlo del superávit del mes de julio, para que lo comprendan los que llevan poco tiempo, que tienen derecho a no dominar todas las áreas de conocimiento que representa el complejo problema, por ejemplo, de la financiación autonómica, tienen menos derechos los que llevan mucho tiempo aquí y debieran saberse esto, ¿no? El mes de julio de cada año, a las comunidades que tienen oportunidad de participar de los fondos de convergencia, que son las comunidades con más retrasadas en términos económicos, reciben esos fondos. Y en el año 19 recibimos en torno a 100 millones del fondo de cooperación, que siempre se recibió. Pero recibimos 598 millones del fondo de competitividad por primera vez. Y esto se lo arrancamos al Partido Popular en el año 17 en el presupuesto de ese año. 220 millones, 440, 600 millones que ahora recibimos. El malvado Sánchez transfirió a esta comunidad autónoma el mes de julio, en vez de los 350, 400 millones mensuales de las transferencias ordinarias, 1.006 millones. Y por lo tanto, en relación al déficit, cada mes la intervención general va sumando y restando. De la misma manera que decía, yo no he cuestionado la intervención general del Estado, nunca la cuestiono. Primero porque los datos que maneja son los que manejamos nosotros. No, no. Usted sigue confundida. Yo entiendo que esto es un proceso de aprendizaje que tiene su tiempo. Tampoco puede venir usted aquí y creerse que esto se aprende en 15 días. No es así. La intervención general del Estado habló de déficit en el anterior mes y habla de superávit porque ha habido 1.006 millones de transferencias a esta comunidad el mes de julio. 600 millones más, casi 700 millones más, que las transferencias ordinarias en materia de financiación autonómica. Y por lo tanto se produce. Ya nos gustaría que esto se mantuviera así hasta final de año, pero desgraciadamente no es así. Y luego otro concepto básico. Aquí no se trata de comparar los ingresos de este año con los del año anterior, sino los ingresos presupuestados, porque son los ingresos presupuestarios los que comprometen el gasto. Claro, es que tiene trampa. Pues mire usted, si hace una previsión de ingresos en una ley de presupuesto de 8.000 millones y se ingresan 7.700, hay menos 300 millones. Haya pasado lo que haya pasado el año anterior. Y los que apoyaron esa ley tienen que ser responsables, defender y asumir que hicieron una previsión de ingresos que ha fallado en relación a los ingresos fiscales propios. Se puede entender que la ralentización de la economía ha contribuido, pero también la rebaja de impuestos improvisada, oportunista, sin ningún impacto en la economía, porque ahí están los datos. Ustedes los liberales dicen que cuando se bajan impuestos crecen los ingresos. Pues no es verdad. Han bajado los impuestos y han disminuido los ingresos sobre la previsión que es la que hemos comprometido en gastos. Hay una previsión de ingresos y se comprometen gastos en función de esa previsión. Y ahí hay una caída desgraciada. Y luego yo me he llevado hoy una alegría extraordinaria con la señora Rosa Dávila, porque me recuerda a mí, cuando dirigía el departamento no le importaba lo que pasaba en Estados Unidos, en el mundo, en Europa, en España, y me decía que me soltaba unos rollos sobre el contexto internacional y el impacto en la economía. Podía haberse aplicado este análisis cuando hicieron el presupuesto este año, porque el enfriamiento de la economía no fue hace 8 semanas, que es lo que llevamos nosotros aquí. El enfriamiento de la economía internacional lleva 1 año y medio, y lo he dicho yo en esta Cámara en solitario, porque soy el único que hablaba del contexto internacional, y don Manuel los últimos tiempos. Y ustedes me decían, hable usted de aquí y no de lo que pasa en el mundo. Pues lo que pasa en el mundo influye aquí. Y lo de Thomas Kuhn es una cosa del mundo. Y lo del Brexit es una cosa del mundo. Y lo de Merkel es una cosa del mundo. Y lo de China y Estados Unidos es una cosa del mundo. Podían haberse aplicado el análisis de contexto para tomar decisiones sobre la fiscalidad, porque ustedes, sin tener en cuenta el proceso de enfriamiento de la economía y su alto impacto en una economía solo muy dependiente como la nuestra, tomaron decisiones muy poco responsables, rebajando fiscalidad que ahora pagamos. Y también me he llevado una alegría, no hoy, hace un tiempo, de que la señora Merkel rectifique la política de austericidio que dirigió y lideró en medio de la crisis. Sin embargo, el señor Obama no hizo eso. El señor Obama, frente a la crisis, lo que hizo fue políticas procíclicas, de captar recursos públicos para inyectar a la economía y tirar de la demanda. En Europa lo que se hizo fue retirar recursos públicos, comprometer los derechos de los ciudadanos y hundir a ciudadanos y empresas a millones. Afortunadamente la señora Merkel aprendió, y ahora que su país tiene un problema de crecimiento, porque la economía internacional impacta en el crecimiento de Alemania, la señora Merkel lo que va a hacer es endeudar al Estado para tirar de la economía. Lo que hizo el señor Obama y lo que decíamos los partidos de la izquierda en medio de la crisis. Me alegra de la rectificación, si está rectificando, porque luego dijo una cosa de los impuestos que no cuadra. Y les tengo que decir que la segunda gran subida de impuestos, y yo la apoyé, fue el año 13 el gobierno de coalición canaria y el Partido Socialista, que tuvieron que recurrir a mejorar los ingresos para mantener los servicios públicos. Es justamente cuando la situación de los ingresos públicos se viene abajo, cuando hay que recurrir a mejorar los ingresos. Y hay dos caminos, fiscalidad y endeudamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo que la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera hay que cambiarla. Hay que cambiarla, pero no solo para permitir a quien tenga superávit, que va a ser cada vez más difícil, para gastarlo en gasto público, sino para mejorar el endeudamiento, para poder prestar servicios, para poder tirar de la demanda. Lo que la señora Merkel, peligrosa comunista, dice ahora. La señora Merkel, peligrosa comunista, dice que va a coger dinero, endeudar al país para inyectarlo en la economía. Y es de las liberales. Pero la realidad se impone frente a la recesión. Solo, creo yo, y siempre lo he defendido, solo hay una medicina, y es que es inyectar recursos. Y si no lo hace el sector privado, lo debe hacer el sector público. Y yo eso lo he defendido siempre. En la crisis anterior, y si viene esta crisis, que tiene toda la pinta, lo seguiré defendiendo, porque es la mejor manera de responder a ella. Lo hicieron los norteamericanos con un razonable éxito, y la señora Merkel ha rectificado y lo está diciendo ahora. Los tipos de interés, por supuesto, que son un instrumento fundamental para el manejo de la economía de mercado, y la rebaja de los tipos de interés favorece el crecimiento y es una buena noticia. Pero los estados, las administraciones, tienen que mantener los servicios a la ciudadanía. Las crisis no se ceban igual con todo el mundo, eso no es verdad. Siempre hacen más daño a los más débiles, y por lo tanto es obligación de los poderes públicos atender esas necesidades, y es lo que nosotros pretendemos hacer. Lo que no se hizo la otra vez, se abandonó a los pobres, se abandonaron los servicios públicos, se abandonaron las infraestructuras públicas, y sin embargo la resultante de aquella crisis fue unos cuantos cada vez más ricos y unos muchos cada vez más pobres. Esa manera de abordar la crisis es la que ahora pagaremos sus consecuencias. Y acabo comentándole, nosotros estamos evaluando. Yo tengo la propuesta hecha, pero no se la voy a contar a usted, porque primero se la cuento al gobierno, por una razón de procedimiento, solo faltaba. Yo tengo una propuesta de revisión fiscal para cuadrar los números y para soportar algunos gastos consolidados que se hicieron en un contexto a sabiendas de lo que era irresponsable, como los temas de jornada de sanitarios y docentes, que consolidan 120 millones de gastos del próximo año. 120 millones de gastos. En mayo, cuando todos los datos decían que esto estaba complicado. Todos los datos decían que estaba muy complicada la economía internacional. Todos los datos decían que la inestabilidad política en España no era para 15 días. Todos los datos lo decían. Y sin embargo se tomaron decisiones de ese tipo. A principio de ejercicio con una previsión de ingresos que no se ha cumplido, y a mitad de ejercicio comprometiendo gastos sin cobertura presupuestaria, pero que consolidan gasto este año y consolidan gasto el próximo año. Para salvar esa situación, este año y el próximo, hemos tomado medidas que conocen, el 8 y el 14 de agosto, y van a tener su efecto progresivo, y tomaremos medidas en la previsión de ingresos del próximo año para garantizar, solventar esos gastos consolidados y dar respuesta a las necesidades sociales que creemos vitales, como es atender a los más desfavorecidos, la política de vivienda, la lucha contra el cambio climático, el IMA, tema así, en todo lo que podamos, porque sí creemos que desde el gobierno se puede contribuir a mejorar y paliar las desigualdades, pero también a promover un modelo económico más sostenible, más preocupado por el medio ambiente, que tenga en su ADN la lucha contra la crisis climática, que apueste por la diversificación. Y por lo tanto utilizaremos la fiscalidad para cumplir con nuestro deber. Lo haremos con las leyes. Lo haremos con las leyes nuestras y las leyes estatales y de nuestro entorno. Pero siempre pensando en todo y no en los de siempre. Esa es la diferencia entre los que piensan en los poderosos y los que piensan en los que menos tienen. Nosotros, con las reglas constitucionales estatutarias en la mano, vamos a revisar la fiscalidad para garantizar servicios públicos. Lo haremos con rigor, lo haremos teniendo en cuenta el contexto, lo haremos con prudencia, no les quepa la menor duda. Y por eso el presidente ha dicho algo que hemos hablado. Vamos a atender el aplazamiento de las cuotas de lejía al sector más afectado por Thomas Cook, y lo haremos en coordinación con el Sistema de Seguridad Social Español, que también ha puesto a disposición de las empresas afectadas a aplazar las cotizaciones. Lo haremos de forma coordinada, pero de la misma manera que creemos que el sector público tiene que salir a ayudar al sector privado cuando está mal, el sector público está obligado, es su naturaleza, es su razón de ser, tiene que atender las necesidades sociales, la sanidad, la educación, las carreteras, la vivienda, la lucha contra la pobreza. Y vamos a hacer ambas cuestiones, no como ustedes, que siempre se ocupan, se le va la mano siempre para los mismos, siempre para los mismos. Y la resultante de esta crisis es el mejor ejemplo. Unos cuantos muy, muy, muy ricos y unos muchos muy, muy pobres. Y esa desigualdad, en la medida que este gobierno pueda, la va a paliar con políticas públicas y yo espero que a nivel de Estado también se articulen políticas que contribuyan a romper esta sociedad dual que estamos construyendo en España, donde hay unos cuantos que viven muy bien y unos muchos que viven peor, porque ni la política fiscal ni todas las políticas económicas, desgraciadamente, dependen de nosotros, sino depende del Gobierno de España y también de la propia Unión Europea. Por lo tanto, señoría, cuando el Gobierno apruebe la revisión fiscal prudente, moderada, contextualizada para salvar los intereses de los más necesitados y también cuando las empresas tienen necesidades les ayudaremos, tendrán ustedes perfecto conocimiento, como no puede ser de otra manera, de eso y el resto de los contenidos de la norma presupuestaria y tendrán ustedes, como no puede ser de otra manera, la última palabra de qué es lo que interesa a Canarias en la próxima ley de presupuesto, que la hemos hecho a ciegas. Sin tener el plan de estabilidad actualizado, sin tener... Sí, no, pero ustedes...
Vaya terminando, por favor.
Ustedes han contribuido a la inestabilidad política y mucho. Son responsables todos los que pudiendo construir una mayoría no lo han conseguido. Aquí no, hemos hecho la tarea. Nos hemos sentado, tenemos diferencias, pero nos hemos sentado, hemos apuntado un documento de acuerdo y estamos trabajando por el futuro de esta tierra. Hay otro que habría que pedirle responsabilidades por no haber sido capaces de juntar las fuerzas con quien fuera para generar estabilidad. Toca, por lo tanto, cumplir cada uno con su deber. Nosotros lo haremos y le traeremos esa información en tiempo y forma. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Vamos a seguir con...
Eso no suena. Bueno, pues a mí igual, me da otro minuto a mí. Me da igual.
Sí.
Sí, artículo 83 por alusión.
Vale. Vamos a dar un minuto. Vamos.
Decirle al señor consejero que siempre que me recuerda que yo soy nueva, yo le recuerdo los años 20, 30, 40 que lleva usted en política y además fue presidente de este gobierno con Coalición Canaria, a cuyo brazo vuelve ahora. Dicho esto, yo soy nueva pero no soy tonta. Y usted en la última comisión nos dijo que teníamos un déficit excesivo. La Intervención General del Estado dice que tenemos un superávit de 360 millones. ¿Tenemos superávit en las cuentas, señor Rodríguez? ¿Creemos o no a la Intervención General del Estado que usted dijo en su comparecencia anterior que no había que creer porque los únicos informes que teníamos que creer eran los de los técnicos de la comunidad autónoma? A día de hoy, ¿tenemos 360 millones de superávit? ¿Sí o no? Gracias.
Gracias. Señora diputada, tiene
que
la palabra.
Que no se entera es evidente. Cada mes, la Intervención General, con datos nuestros, evalúa la situación de déficit de cada comunidad. Y en el mes anterior había menos 187 millones, y lo dijo la Intervención y era cierto. Ahora hay 360 millones más, por lo que le he comentado. Hemos recibido del malvado Sánchez, en el mes de julio, 1.006 millones, cuando lo habitual son 350 millones. Y le he explicado que en el mes de julio de cada año, los fondos de convergencia, a los que solo tenemos derecho las comunidades pobres, para que me entienda, hemos recibido casi 700 millones más que la media. ¿Por qué? Porque hemos recibido 100 millones del Fondo de Cooperación, que se recibe en los meses de julio, y hemos recibido casi 600 millones del Fondo de Competitividad. Y esos 700 millones, ahora en este corte, dan más ingresos que gastos. Pero era cierto los menos 187 del mes anterior y es cierto de los más 300 de este mes. Pero también le digo que ya nos gustaría que eso se mantuviera, pero el pequeño problema es que los gastos continúan, los que estaban programados y los que se añadieron de manera, yo creo que irresponsable, en relación, por ejemplo, a los capítulos 1. Y ya nos gustaría que esto se mantuviera, pero desgraciadamente no es así. Esto va mes a mes y es el acumulado de ingresos y gastos. Por lo tanto, la intervención tenía razón la otra vez y ahora. Pero esto es un corte.
Bien, muchas gracias, señor consejero. Vamos a seguir con el orden del día. En el apartado de preguntas hay una del señor diputado don Fernando Enseñad Bueno, del Grupo Popular, sobre la eliminación del régimen especial de pequeño empresario profesional del IGIC, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. En total, para el debate y la respuesta a esta pregunta, tenemos un tiempo de máximo 10 minutos. Primero hará la formulación de forma de cuota, contesta el Gobierno, luego podrá intervenir posteriormente el diputado y al final termina el Gobierno. En total, 10 minutos. Es una pregunta. La pregunta es... Ah, vale, 5 y 5, vámonos, como quiera. Como quieras tú, vámonos. 10 minutos en total. La pregunta total. Creo que lo he dicho correctamente, ¿no? Creo yo totalmente. Bueno, ya es la distribución. Bien, empezamos.
Gracias, señor presidente. Don Román, vamos a ver si en esta pregunta tengo más suerte y además de hablarme de Obama, de Merkel, de Bush, padre e hijo, consigo que nos conteste. Yo hoy le voy a preguntar por esos poderosos que, según la demagogia de izquierda, se benefician de las rebajas fiscales que pone el PP. Esos poderosos que son los miluristas autónomos, que son los emprendedores canarios, que son todos esos autónomos que se están beneficiando del régimen especial de pequeño autónomo del IGI. Ese régimen que impone el Partido Popular. Esos poderosos que llaman ustedes. Estoy hablando del taxista, estoy hablando del pequeño profesional, estoy hablando de nuestros jóvenes que terminan sus estudios de la universidad o en la formación profesional y quieren iniciar un negocio. Esos son los poderosos que se benefician de las rebajas que impuso el Partido Popular el 2018 y 2019. Mire, señor Román, en el año 2012, cuando se elimina la que conocemos como franquicia del IGI, coloquialmente, el 70% de los autónomos individuales canarios se vieron perjudicados. Fue un duro golpe para miles de autónomas, de autónomos. Autónomos que ganaban, que generaban menos de 30.000 euros de ingreso, que no de beneficio, de ingreso, y que una vez descontados los impuestos, descontados sus gastos, incluso sus costes laborales, apenas les quedaban 1.000 euros. Y el Partido Popular, porque hacemos, porque predicamos y damos trigo, impusimos que se recuperara ese régimen de pequeño empresario y profesional. No solo para apoyar a esos miles de autónomos miluristas, sino también para fomentar el emprendimiento en Canarias. Y además lo hicimos pensando que ese régimen se complementaría con otras medidas que se estaban tomando desde el Gobierno de España, del Gobierno del Partido Popular, para ayudar al crecimiento y a la creación de empleo. Medidas como la tarifa plana para los autónomos, que aprovecho y recuerdo a este Gobierno que se comprometió en ampliar el primer tramo en 2 años y que aún estamos esperando. Medidas para la contratación, para ayudar a la contratación en los autónomos. Medidas para reducir los costes laborales del autónomo y para que solo se pagaran los días que estaban de alta. O medidas como el régimen de segunda oportunidad. Un conjunto de medidas, ¿para qué? Para apoyar a nuestros autónomos, a los que crean empleo, para apoyar al crecimiento económico y, sobre todo, para atajar uno de los mayores males que tiene Canarias, que es el desempleo. Porque el empleo que lo tiene que crear son nuestros sectores productivos. Gracias, señor Román. Bueno, y la pregunta es, ¿me va a poder decir si van ustedes a eliminar el régimen de pequeño empresario comercial? Yo sé que a lo mejor les da la risa, pero de verdad que no lo es para miles de personas que nos están escuchando.
No vamos a tocar esta medida porque la compartimos. Primero, esta es una medida que funcionó del año 93 al 2013. Hubo 20 años donde una franquicia fiscal permitía a este colectivo pues no declarar el IGIC y facilitaba, digamos, que los costes indirectos que esto representa favorecía a ese sector. La recuperación de ahora del régimen especial de pequeño empresario profesional lo vamos a mantener porque esa es una medida razonable. Nosotros no estamos en contra de todas las medidas, estamos en contra de las medidas que consideramos que no son razonables. Por ejemplo, le voy a decir una cuestión, el IRPF, nosotros estamos de acuerdo en haber rebajado al tramo 1 y 2 la rebaja que se hizo. Pero ¿sabe de los 35 millones de ahorro fiscal cómo se distribuyen? Tramo 1 y 2, 6 millones. Tramos 3, 4 y 5, 28 millones. Es decir, aquella rebaja del IRPF se hizo con la voluntad de afectar al tramo 1 y 2 que compartimos, porque son la gente que ganan menos de 18.000 o 20.000 euros, y sin embargo los grandes beneficiados de la medida no fueron el tramo 1 y 2, que solo se ahorraban 6 millones, sino el 3, 4 y 5, que se ahorraban 28 millones. La política fiscal hay que hacerla con precisión, y esta es una medida precisa, que afecta a un sector concreto, que ayuda a ese sector concreto, que es de pequeña y mediana empresa, no, de pequeña empresa y de profesionales. Por lo tanto, el régimen especial del pequeño empresario profesional lo vamos a mantener como estaba, insisto, desde el año 93 al 2013, se quitó con la crisis, porque en las crisis los gobiernos, aunque sean de derecha, suben los impuestos, y el mejor ejemplo es Rajoy, el mejor ejemplo, también se hizo en Canarias y era una necesidad, y nosotros mantendremos esta medida como mantendremos otras muchas. Tocaremos lo que interpretemos que es bueno para captar recursos para las políticas públicas, y no vamos a tocar ni las rentas bajas ni los consumos básicos, todo lo contrario. Y nuestro diferencial fiscal, que es muy importante y que lo hemos peleado durante décadas, entre otras cuestiones, los que llevamos mucho tiempo en esto, porque las cosas que tenemos tienen mucho que ver también con las personas que hemos estado, ese diferencial fiscal lo vamos a preservar. Pero vamos a gestionar la fiscalidad propia pensando en el objeto de un gobierno, y es garantizar bienestar a sus ciudadanos, facilitar el crecimiento de la economía, y por lo tanto el presupuesto estará al servicio de eso, del bienestar y del crecimiento del empleo y de una economía sostenible.
Tiene el turno el señor diputado por un tiempo de dos minutos. Bien, gracias.
Gracias, presidente. No lo voy a ocupar. Pues mire, no podemos estar más de acuerdo en que ustedes mantengan este régimen. Entre otras cosas, porque lo pusimos nosotros. No podemos estar más de acuerdo. Me extraña, si le digo, oye, me hubiera gustado que, igual que puede ser franco conmigo, cuando dice lo que va a mantener y no tiene que pasar por Consejo de Gobierno y por el beneplácito del presidente del Gobierno, lo que va a quitar también pudiera decirlo. Pero bueno, entiendo que llegan las elecciones. Pero mire, le voy a decir una cosa, y eso sí me preocupa en su intervención. Yo espero que este Gobierno de izquierda no piense que las personas que están en el tramo 3 y 4 son ricos o son poderosos, como dice usted, poderosos. De verdad que lo espero, porque son las clases medias trabajadoras canarias, y claro que la rebaja fiscal se suele centrar en esos tramos. ¿Por qué? Porque la carga fiscal también se suele centrar en esos tramos, en torno al 60%. Y me alegro que también mantenga la rebaja de los tramos el 1 y 2, porque es una medida, como ya le he recordado, que ha puesto el Partido Popular el apoyo a los presupuestos, a esos poderosos que usted dice que afecta las rebajas del Partido Popular, solo y exclusivamente. Gracias, señor presidente.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero. Minutos y medio.
Vamos a ver. Yo hice referencia a la rebaja del IRPF porque se alegó y se explicó que estaba destinada a rebajar los impuestos de los tramos unidos, de la gente menos pudiente. Y lo que he dicho es que de los 35 millones de ahorro fiscal, solo 6 han ido a los sectores que justificaban esa medida. Eso es lo que he dicho. Y que el resto ha venido a gente como los que estamos aquí. Y lo que he dicho es que si la medida tiene mucho sentido es para el tramo 1 y 2, y tiene bastante menos sentido para el resto de los tramos, porque las necesidades de financiación de los servicios públicos están intactas, no, siguen siendo muy importantes. Y con respecto a esta franquicia, insisto, esta franquicia operó en Canarias desde el año 93 al 2013, durante 20 años, y se eliminó en un momento crítico para las arcas públicas de la comunidad, y yo estuve de acuerdo, porque no había para pagar salarios, porque se echaron a la calle 5.000 trabajadores interinos de los servicios públicos, y hubo que retocar la fiscalía al alza, y yo apoyé, me pareció poca alguna de los momentos críticos aquellos. Lo que no hago es demagogia. Es decir, en aquel momento crítico para salvar las bases de los servicios públicos ya deteriorados, se hizo una revisión fiscal al alza en Canarias y en España, y lo que no pueden hacer los que fueron protagonistas de eso, y yo no estuve en ninguna de esas decisiones, su partido sí, Rajoy subió los impuestos más que nunca en España el año 12. Ahí están los datos. Le pongo el del IGI del 18 al 21. ¿Por qué no lo rebajó? ¿Por qué no lo rebajó luego cuando tenía mayoría absoluta? No lo rebajó porque el IGI al 21% es el IGI medio de los países de la Unión. Y de manera que el planteamiento es la subida de impuestos las hizo Rajoy en medio de la crisis y la hizo Rivero en medio de la crisis. Y las dos tenían el sentido de preservar los servicios públicos básicos en aquel momento. Y después de eso, el Partido Popular, teniendo mayorías para cambiarlo, no lo hizo. Y no lo hizo porque el 21% de IVA en España está incluso un poco por debajo de la media de los países del entorno. El nuestro está 3 veces menos. Y ustedes, en plan oportunista, le quitaron medio punto. Decidiremos lo que corresponda. En este gobierno decide el gobierno. Decide el gobierno, como tiene que ser. Y por lo tanto evaluaremos ese tema. Y este le aseguro que no está entre las propuestas que voy a hacer. Y por eso se lo he dicho con claridad. Esta franquicia se mantiene porque creemos que es útil, porque afecta a sectores concretos y porque ayuda a ese sector y dinamiza su futuro. Y por lo tanto seremos prudentes y discriminaremos y no cometeremos, digamos, torpezas e irresponsabilidades como otros.
Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Vamos a dar paso al tercer punto del orden del día, que es el referido a las proposiciones de ley. Hay una presentada por el Grupo Mixto sobre mantenimiento de la deducción por gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. Tiene por un tiempo máximo de 10 minutos para la defensa de la proposición de ley el grupo proponente, en este caso el Grupo Mixto.
Sí, gracias, presidente. Y como esta proposición de ley tiene que ver también con el estado de las cuentas, agradecer al señor Rodríguez que hoy nos vamos de aquí con la tranquilidad de que las cuentas del Gobierno de Canarias hay superávit, 360 millones de superávit, no así como en su comparecencia anterior, que nos íbamos con la preocupación de lo que él llamaba ese déficit excesivo de 170 millones. Tenemos la tranquilidad de que las cuentas a día de hoy presentan superávit y su trabajo será mantener ese superávit en la medida de lo posible. Una de las iniciativas que antes comentaba, la lucha contra el fraude, ahí sin duda vamos a apoyar a este gobierno. Digo que es importante partir de que las cuentas están saneadas porque de lo que se trata esta PNL de mantener una deducción fiscal. Nosotros queremos conseguir el apoyo de los grupos en esta Cámara para mantener el compromiso, ese compromiso con las familias canarias, un compromiso con nuestros niños y un compromiso con el futuro de esta tierra, que es que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan la mejor formación posible para pues salir adelante en un mundo cada vez más complicado y con mayores desafíos. Me gustaría recordar que en el año 2007 en Canarias se puso en marcha la gratuidad de los libros de texto de forma no total, pero sí que se empezaron a dar a las familias unas tarjetas para la compra de libros de texto de 100 euros por niño. Y fue una medida que se implantó no en todos los cursos, sino en algunos de ellos. Y bueno, tuvo escaso recorrido porque finalmente llegó la crisis y no se pudo seguir profundizando en esa medida que entiendo que era la intención del gobierno. Aún así, era una medida escasa porque son 100 euros los que se daban por familia, cuando sabemos que el gasto escolar, lo dice la Organización de Consumidores en sus estudios cada año, suele estar entre los 400 y 500 euros por hijo que tiene que afrontar una familia. Esa ayuda, esas tarjetas con la crisis se eliminaron y a día de hoy lo que existe es una ayuda, también de 100 euros, por niño que se da a aquellas familias que tienen una renta inferior a los 16.000 euros al año, que presentan una declaración de la renta inferior a esta cantidad o que también pues presentan los documentos de estar en situación de desempleo o de no tener ningún ingreso porque ni siquiera hacen la declaración de la renta. Ahora el sistema es que toda esta documentación se entrega a los colegios y a día de hoy tenemos a los colegios sometidos a una carga burocrática excesiva, baremando la situación de cada una de estas familias para pasar los datos a la consejería y que la consejería diga qué niños tienen derecho o no a esas ayudas. Ayudas que a día de hoy, un mes después de que hayan empezado las clases, todavía los centros no han recibido. Hay niños en Canarias de las rentas más bajas, de menos de 16.000 euros, que no cuentan con los libros de texto para estudiar, porque la Consejería de Educación todavía no ha dado la lista definitiva a los centros y, por tanto, tampoco ha ingresado el dinero para que los centros compren los libros. Esto lo trataremos en la Comisión de Educación porque, sin duda, el sistema hay que mejorarlo para que los niños no estén 1, 2, 3 meses sin los libros. La medida que hoy no nos compete en esta comisión tiene que ver con la deducción que se aplica al resto de las familias, aquellas que perciben un ingreso pues superior a estos 16.000 euros, hasta unos baremos que están en 39.000 en el caso de un solo contribuyente y 52.000 en el caso de dos contribuyentes en la familia. En este caso, se aplica una deducción fiscal de 100 euros por familia. Nosotros consideramos que ante el anuncio que ha hecho el Gobierno de que va a revisar todas las deducciones fiscales, esta no se debe tocar. Y esta no se debe tocar porque esto es una inversión en educación. Es una inversión que no está haciendo directamente el Gobierno de Canarias, pero sí que es un esfuerzo que están haciendo las familias en la inversión en la educación de sus hijos. Y es una inversión que, si en el caso de una familia con dos hijos, estamos hablando de 1.000 euros. De 1.000 euros en un mes de septiembre que tienen que afrontar las familias. Familias que ya se quedan fuera de las otras ayudas porque tienen un salario de 1.500 euros. Una familia con un salario de 1.500 euros tiene que afrontar un gasto de 1.000 euros en el mes de septiembre si tiene dos hijos en edad escolar. Nosotros lo que proponemos es que esta deducción no se toque, que quede como está, que esta ayuda que ya reciben a las familias por el esfuerzo que hacen para cubrir la educación de sus hijos. Estamos hablando de los libros, del material de papelería, del comedor escolar, del transporte, del refuerzo educativo incluso que tengan que pagar, y que esta ayuda no se toque, ni siquiera se cubre el 10 o el 20% del esfuerzo realmente que están haciendo las familias, y que el Gobierno estudie y nos traiga a esta comisión que cuantifique lo que costaría que la deducción, en lugar de por familia, fuera por hijo, que realmente sería, pues digamos, lo más justo y lo más proporcional para la familia. No es lo mismo el gasto de un hijo, como digo, de 400, 500 euros, que dos hijos. Entonces, yo por lo que he estado hablando con los diferentes grupos políticos, me consta que hay un compromiso de todos ellos con la educación, me consta que son conscientes del esfuerzo que hacen en las familias. Este tipo de medidas se están poniendo en la gratuidad de los libros de texto. Ya es una cuestión que se está poniendo en marcha en prácticamente todas las comunidades autónomas. Incluso el Partido Socialista, lo comentaba antes, en Castilla y León, quieren incluso que por ley se garantice la gratuidad de los libros de texto. Y visto que el esfuerzo en Canarias lo siguen haciendo las familias, que ese es el sistema a día de hoy, porque se suprimió la ayuda, como digo, solo se mantiene para aquellos con las rentas más bajas, menos de 16.000 euros, pero toda esa clase media trabajadora que hace el esfuerzo de pagar todo, pues no tiene ningún tipo de ayuda, que se mantenga esta ayuda y que se estudie su ampliación también para que no sea solo 100 euros de deducción en la declaración de la renta por familia, sino que la deducción sea por hijo. Esto, como digo, creo que entra dentro del objetivo que se marca también la Ley de Educación, de invertir un 5% de nuestro PIB en educación, y que es un compromiso, como digo, con las familias canarias, que hacen el mayor esfuerzo para cubrir las necesidades de la educación de sus hijos. Es un compromiso con los niños de Canarias y es un compromiso con el futuro de esta tierra que son ellos. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señora diputada. No hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, con lo cual vamos a seguir con el orden, de tal manera que van a intervenir los representantes de los siguientes grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos cada uno. Empezamos por el grupo Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Anticiparle que vamos a votar a favor de esta PNL, aunque la consideramos una solución imperfecta e incompleta. Es decir, si nos vamos al fondo del asunto, que es el asunto de la gratuidad de la enseñanza, y de la gratuidad de la enseñanza como servicio público, que sería el complemento para este asunto, pues resulta que soluciones de este tipo no van al fondo de la cuestión. En primer lugar, nosotros somos de los grupos que defendemos que el servicio público de la educación tiene que ser gratuito y tiene que ser de calidad. Y, por tanto, que en la medida de lo posible no se quede sine die en este país el que el dinero público siga yendo hacia el negocio privado de la educación. Esa es nuestra posición al respecto. Es decir, aquí parece que se ha consagrado la cuestión de las tres redes, la red pública, la red privada, la red concertada, y nosotros decimos, el que quiera pagarse un servicio privado, pues que se lo pague. Y el que no, que acuda a una red pública y de calidad. Ahí estaría el posicionamiento inicial respecto a dónde entramos en este asunto, de la calidad y de la gratuidad de la enseñanza. Por tanto, cuando hablamos de solución imperfecta, solución incompleta, es que, por ejemplo, pues la gente que no hace declaración de la renta, pues no se beneficia de esta deducción fiscal, porque no tiene de dónde deducirse. La acude a otros medios, lleva unos documentos a los centros, etcétera, etcétera, pero no se beneficia en absoluto. Nosotros decimos que en Canarias y en el Estado hemos asistido durante la última década a un empobrecimiento notable de la clase trabajadora y de las clases medias en este país, donde la gente ha perdido el empleo, ha entrado en precario, ha perdido su vivienda, ya muchos de ellos ya no pueden ni pagar sus alquileres, el que ha conseguido un empleo lo sigue teniendo inestable, etcétera. Por tanto, digamos que las condiciones para afrontar una educación en la que tienen que pagar para que sus hijos reciban la educación, pues es porque el estado del bienestar en el aspecto educativo está tocado. Está tocado porque se han hecho recortes o porque se ha desviado el dinero hacia otros asuntos, como ha pasado, como por ejemplo salvar la banca o cuestiones de este tipo en los momentos de la crisis. Por tanto, en la cuestión de la educación seguimos apostando por una educación pública, de titularidad pública, gratuita, de calidad, etcétera, que facilite que los hijos e hijas de todos y todas las personas que están en Canarias tengan acceso en igualdad de condiciones independientemente del lugar en el que vivan. Eso en primer lugar. Pero es que no son libros de texto, no. Son materiales escolares, que es lo que denominamos en la enseñanza, porque pensemos que las leyes generales de educación que ha habido en este país, en general han hecho poquísimas modificaciones y lo único que han conseguido es ser un gran negocio editorial, porque cada ley ha cambiado los libros de texto. Por tanto, se han convertido en eso. Y voy terminando. Y finalmente, plantear que cuando se quiere hablar de gratuidad de la enseñanza, tendríamos que hablar, lógicamente, de que la gente tenga acceso a actividades, a cultura, a ocio, a un comedor escolar gratuito cuando lo necesite. Es decir, a una serie de factores que van más allá. Por eso decía medida que es un parche, que es imperfecta, que es incompleta, pero que no obstante menos es nada y por tanto la vamos a apoyar. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la representante de Nueva Canarias por un tiempo también de 3 minutos.
Gracias, presidente. Señora Espino, empiezo mi intervención anunciándole que mi grupo parlamentario, que Nueva Canarias, va a apoyar esta iniciativa. Eso sí, va a apoyar la iniciativa que viene en el texto de la proposición no de ley, porque usted en su intervención ha dicho una serie de cuestiones que no son lo que pone específicamente en el texto de la proposición, y es eso lo que vamos a apoyar. Pero yo también quiero decirle que en cierta medida este apoyo resulta vano, como vano es la propia propuesta, ya que yo le aclaro que este gobierno, que yo sepa, y le garantizo que lo sé, jamás se ha planteado eliminar esta bonificación para la adquisición de material escolar, de libros de texto, de transporte, de uniforme escolar, comedores y refuerzo educativo, ya que además se trata de una medida que supone un enorme desahogo para las familias canarias, con especial incidencia en las familias con menos recursos. Tampoco, le aclaro, este gobierno se opone a estudiar la posible modificación de la misma para que se pueda aplicar a cada hijo de la unidad familiar. Usted también, en su intervención, no solo habló de que se ampliara por el número de hijos, sino que también se ampliara por niveles de renta, que no es el caso de lo que pone, de que se pone allí. Que conste que usted pide en la proposición honoraria, en el texto, que se estudie la posible modificación de la misma para que ésta pueda ser aplicada. Es lo que usted pide. Lo que usted ha dicho es otra cosa. Dice que se haga un estudio y se traiga esta comisión para la comisión. No, eso sí lo ha dicho. Está grabado, no me diga que no lo ha dicho. Pero bueno, en cualquier caso, para que esta propuesta de estudio estuviera completa y no resultara igualmente vana o simplemente frívola o meramente oportunista, sería conveniente que nos explicara cómo sucede este milagro de los panes y los peces, donde la demanda, normalmente, de su partido político, de Ciudadanos, es que se bajen los impuestos, pero al mismo tiempo mantiene que se suban esas bonificaciones. Usted ha tergiversado, en cualquier caso, lo que el consejero ha dicho por dos veces. No estamos en superávit. En el mes de julio, en el corte del mes de julio, hay superávit porque llegaron 1.006 millones del Gobierno de España. Pero esos 1.006 millones no llegan todos los meses, con lo cual en el mes de agosto, septiembre, octubre, estaremos en déficit, con lo cual esta alegría que usted le da ese superávit para el mantenimiento de estas bonificaciones, entiendo que no ha lugar. Yo entiendo que usted conoce de sobra el pasaje bíblico al que yo he hecho referencia, aquel en el que Jesús dio a comer a una multitud con unos pocos panes y menos peces, obrando además ese milagro que es un hecho no explicable por las leyes naturales, sino un hecho causado por la intervención sobrenatural de origen divino. Con ello lo que quiero decirle es que el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, entre los cuales se encuentra, como es obvio, la educación, solo puede financiarse a través de los recursos que se obtienen del sistema tributario canario, español o europeo, salvo, como ya le he dicho, sepa usted cómo obrar ese milagro y se multipliquen divinamente los recursos públicos. Con lo que parece incoherente que por una parte pida mayores beneficios fiscales y por otra pide que se bajen los impuestos de forma indiscriminada, porque las dos cosas, señora Espino, las dos cosas a la vez, para el común de los mortales es imposible. No obstante, insisto, esto ya existe, está aprobado y este gobierno lo va a mantener. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el representante del Partido Popular. Sí, muchísimas gracias y de forma muy muy breve, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley porque entendemos que es injusto y además no sería razonable subir los impuestos a las familias, sobre todo cuando las familias más lo necesitan. Si hay una mejor inversión, debe ser en la educación, y eso el Partido Popular siempre lo ha tenido claro. Lo que sí tenemos claro es que este Gobierno, desde que ha llegado, lo que ha dicho y ha manifestado siempre, aunque ahora la portavoz de Nueva Canaria ha dicho que no, es que van a quitar deducciones, van a quitar bonificaciones y van a subir impuestos. Eso lo tenemos todo claro y todos los miembros que estamos en la oposición, en este Parlamento, que no apoyamos a este Gobierno, lo tenemos claro porque lo hemos oído. Y en este caso pasa exactamente igual. Por lo tanto, no podemos generar y no podemos permitir que este Gobierno haga políticas antifamilia, que es lo que está haciendo. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley que presenta el Grupo de Ciudadanos y manifestar, como ya lo hizo mi compañero en la comparecencia anterior, el rechazo a ese castigo a las familias, a ese castigo a los canarios y, desde luego, pedir y exigir que se rebelan ante eso y que no quiten ningún tipo de deducción, sino habría que mejorarlas, habría que aumentarlas y, desde luego, no subir los impuestos como tiene previsto hacer este Gobierno, que ya hemos visto que además es un Gobierno contradictorio. Se llevan unos la contra a otro, tasa turística y giga, el otro día el propio presidente del Gobierno llevando la contra al vicepresidente. Y, bueno, pues no se puede tampoco tener un Gobierno que cada uno vaya para un lado porque perjudica directamente a todos los canarios.
Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Sí.
Gracias, señor presidente. La experiencia nos indica que hay que tener mucha prudencia cuando hablamos de política fiscal, porque, como decía el otro día, ni España ni Canarias ha podido afrontar una verdadera reforma de la política fiscal porque no tenemos tranquilidad y sosiego para hacerla y, por otra parte, estudiar muy bien cuál debe ser la política fiscal que tenga el país y, por lo tanto, después Canarias. Y lo digo porque nosotros tenemos ahora mismo 25 medidas que afectan al IRPF en Canarias, todas. No creo que el Gobierno vaya a quitar ninguna de estas medidas que afectan al IRPF, porque todas tienen carácter social, desde la vivienda hasta la educación, o para atender a personas mayores o personas con necesidades en las viviendas de los hogares de las familias canarias. Puedo estar de acuerdo con alguna apreciación que se ha hecho desde el Grupo Podemos de las imperfecciones del sistema, ¿no? Incluso en las imperfecciones del sistema, por muy justo que queramos ser, siempre están después las casuísticas de cada uno de los contribuyentes. Y a todos nos ha llegado en más de una ocasión que, siendo bastante bueno el sistema, nos encontramos con aspectos de un ciudadano en concreto, de una ciudadana en concreto, que nosotros mismos decimos: contra, esto no está contemplado a la hora de declarar esta persona, y efectivamente lo consideramos nosotros mismos, que hemos estado aquí aprobando esas leyes, como una imperfección o como una injusticia, para decirlo de forma más clara. La iniciativa nos propone que nos quedemos con la actual deducción prevista en el IRPF, en este caso por hijo, y la posibilidad que se estudie, ¿no?, de que sea por número de hijos que están en el hogar. Entiendo, o se sobreentiende, que son en edad escolar, es decir, que son niños escolarizados y no simplemente por el número de hijos que tiene la familia. Bueno, pues que se estudie, ¿no?, que se valore si es posible llegar a ese sistema. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que vamos a apoyar esa propuesta. Y como se ha traído mucho a colación lo de las entregas a cuentas y el sistema, para los que realmente hayan visto el informe, tengan la oportunidad de mirar cuál es el comportamiento de todas las comunidades autónomas, cuántas estaban en déficit y cuántas están en superávit en el mes de julio, excepto las que no son del régimen común. Y verán que en el año 2018 esta comunidad autónoma también estaba en riesgo de financiación en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril.
Sí, perdón, termino. Es importante.
Y por lo tanto, y hay el mismo comportamiento en el año 2019, y en julio cambian las cosas. Ya veremos si efectivamente esto que está pronosticando el gobierno, de que entramos en déficit a 31 de diciembre del 2019, va a ser verdad, o nos sorprenderá con que los ingresos que ya se sabía que iban a venir, va a haber un ingreso nuevo, pero es que entró un ingreso y ahora cambió las cuentas. Pero ya lo explicaremos en la interpelación.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Señorías de Ciudadanos, bueno, señora Espino, mire, esta PNL tiene dos partes que entendemos podrían ser contradictorias. Por un lado, mantener, y por otro lado, estudiar modificar, bueno. Mantener y modificar al mismo tiempo. Bueno, podría ser esto muy propio de Ciudadanos, ni sí ni no, ni todo lo contrario, y si no le gusta lo cambio, ¿no?, como suelen hacer en muchas políticas, porque hasta en su propia exposición de motivos, en el penúltimo párrafo, por ejemplo, hablan de igualdad de oportunidades y acto seguido hablan de independientemente de la renta de la familia. Pero en el siguiente párrafo hablan de garantizar el compromiso con las familias que más lo necesitan. Entonces, en este ámbito de contradicciones y también de indefinición, nosotros ya le anuncio que vamos a votar a favor, pero dicho esto, queremos recalcar que esta deducción en el IRPF se incluye dentro del paquete de deducciones fiscales que pactó Coalición Canaria y Partido Popular para los presupuestos del año 2019. Fueron 128 millones de euros en total, 128 millones de euros menos para sanidad, educación, vivienda o políticas sociales, para que veamos también la causa-efecto de determinadas decisiones. 128 millones de euros en beneficios fiscales que carecen de elementos de progresividad fiscal, que benefician en mayor medida a colectivos privilegiados, o como le gusta decir a un portavoz del Grupo Popular, los poderosos, a costa de la mayoría social de nuestra tierra. Y, al menos a juicio de aquellos a los que nos preocupan los índices de desigualdad y pobreza en Canarias, este es un aspecto que también hay que subrayar. Y esta deducción, que también quiero recordar que fue enmendada en su día por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, junto con otras, como el hecho de que, bueno, pues te puedes deducir, elegir dar a luz en una clínica privada, en habitación individual, vista mar con terraza, porque esto también lo permite estas deducciones, y no creo que haya lista de espera para los hospitales públicos, en los paritorios, no la hay, ya se lo puedo asegurar yo. Decirle que sí nos gusta más, nos suena mejor lo de modificar más que mantener. De hecho, el salario medio en Canarias, el último estudio de año cerrado, el 2018, ascendió bruto en 17.304 euros. Si este es el salario medio en Canarias, 17.304 euros anual, bruto, y tenemos una deducción que va a más del doble de la renta, 39.000 euros en el caso de declaración individual o 52.000 en el caso de declaración conjunta, entendemos que se puede modular buscando lo que también compartimos con ustedes, que es que la deducción no sea igual para una familia que tiene un hijo, que tiene dos o que tiene tres, ¿no? Porque este, desde luego, yo creo que es el aspecto en el que básicamente coincidimos. Y por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Para precisar algunas cositas de la PNL, si puedo aclarar algunas dudas que se han generado.
Bueno.
Un minuto para aclarar las dudas. Es que veo que hay confusión, que hay cosas que no han entendido, entonces me gustaría aclararlo.
Venga, vamos a dar un minuto, ¿vale?
Sí.
Solamente un minuto.
Para aclarar.
Solamente
aclarar que si lo expliqué mal, quiero aclarar que se trata de mantener la deducción actual con los límites actuales que hay de la declaración de la renta, los 39.000 y los 52.000, mantener la deducción actual y instar al Gobierno a estudiar, traer a esta Cámara, que manteniendo ese baremo, el coste de la medida, en lugar de por familia, por hijo, para que lo presente en esta Cámara y valorar la posibilidad de también aplicarlo si se consigue su aprobación. Pero es mantener la deducción actual. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, señora diputada. Vamos a proceder a la votación. Vamos a votar. Votos sí, por favor. Votos positivos. Como son positivos, vemos que la votación ha sido por unanimidad, con lo cual, bueno, pues terminamos este apartado y también damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.